Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros, como siempre, en la segunda parte del programa y que hoy lo va a hacer para hablarnos de un parto y de un nacimiento. Sí, de un parto y de un nacimiento que han llenado de alegría a mucha gente desde Estados Unidos hasta China. Hasta China. Pero esto va a ser en la segunda parte del programa. En esta primera parte, yo he decidido hacer algo que no pensaba hacer, pero que me parece lo más sensato. Como muchos de ustedes saben, mi plan para esta semana era ofrecerles una serie de programas sobre las maracas. Sobre las maracas, una pequeña serie a partir de un texto precioso de Fernando Ortiz, el gran investigador y escritor cubano. Un texto lleno de interés, un texto tan capaz de asombrarnos, amigos, como de entretenernos, tan capaz de asomarnos a la entraña de una guira llena de semillas secas o de perdigones, como de animarnos a escuchar un disco donde chacharee un par de maracas bien tocadas. Pero cuando me disponía a ofrecerles el tercer programa de esta serie, se nos presentó la oportunidad de entrevistar al periodista español Jesús Ángel Rojo, autor de un libro que es, en estos momentos, un éxito de ventas en España. Un libro titulado Cuando éramos invencibles. Y no quise desaprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Bueno, porque este libro nos invita a repensar la historia de España, una historia que ha sido también nuestra historia, la historia de millones de cubanos e hispanoamericanos. Hoy yo pensaba retomar el tema de las maracas. Pensaba retomar el tema de las maracas porque aún hay tres o cuatro detalles que van a sorprenderles y a demostrarles cómo algo tan sencillo como este instrumento musical no solo ha servido para provocar la lluvia y contribuir a la fecundidad de las mujeres, sino para mediar entre el hombre y lo sagrado, para mediar entre el hombre y sus dioses. Pero la realidad es que ese tema de las maracas merece la hora completa. Y hoy y mañana tenemos invitados. Hoy tenemos a Mara y mañana tenemos al cineasta cubano Fausto Canel. De manera que a última hora, amigos, he decidido posponer el tema de las maracas hasta el lunes o el martes. Y hoy, en esta primera parte del programa, hablarles de un bandido. Sí, de un bandido. Amigos, ha sido Azúcar Moreno interpretando una canción titulada Ladrón de Amores. Ladrón de Amores. ¿Y por qué hemos insertado esta canción en el programa de hoy? Bueno, en unos minutos van a averiguarlo. Hace tiempo que no hablamos de José Martí. Y yo sé que el Martí del que solemos hablar en este programa, ese Martí raro, ese Martí ajeno al Martí convencional, ese Martí es uno de los temas por los que la mayoría de ustedes ha manifestado predilección. De manera que hoy yo quiero compartir con ustedes un texto de Martí que la mayoría de los cubanos no conoce y que ni siquiera puede imaginar que existe si no ha revisado el índice de sus obras completas y ha tropezado con ese texto. ¿Por qué? Bueno, porque es un texto dedicado a un bandido famoso. Y ese bandido fue Jesse James. Jesse James, señoras y señores, nació el 5 de septiembre de 1847, es decir, que era 5 años mayor que Martí, y fue asesinado el 3 de abril de 1882. Su vida, la vida de este bandido norteamericano, ha sido llevada al cine y a la televisión en muchas ocasiones, ha inspirado historietas, muñequitos, festivales, canciones, y entre las primeras personas, fíjense en esto, entre las primeras personas en percatarse de que aquel bandido norteamericano iba a convertirse en una leyenda, estuvo el cubano José Martí. Jesse James, amigos, es asesinado, y Martí publica una crónica en La Opinión Nacional de Caracas, ese diario venezolano, donde Martí comienza diciendo lo siguiente: estos días, que para Nueva York fueron de fiesta, han sido de agitación grande en Missouri, donde había un bandido de frente alta, hermoso rostro y mano hecha a matar, que no robaba bolsas, sino bancos, ni casas, sino pueblos, ni asaltaba balcones, sino trenes. Era un héroe de la selva. Su bravura era tan grande que las gentes de su tierra se la estimaban por sobre sus crímenes. Y no nació de padre ruin, sino de clérigo. Ni parecía villano, sino caballero. Ni casó con mala mujer, sino con maestra de escuela. Aquí tienen ustedes, amigos, a Martí, a José Martí, en 1882, retratando a Jesse James. Un hombre, según dice, de frente alta, hermoso rostro y mano hecha a matar, que lejos de robar bolsas, lejos de robarles las carteras o las billeteras a las mujeres y los hombres, robaba bancos, que lejos de robar casas, robaba pueblos. Era un héroe del monte, del bosque, de la selva, y su bravura era tan grande, dice Martí, que las gentes de su tierra la estimaban por encima de sus crímenes. Era más la admiración que inspiraba Jesse James que la condena de sus compatriotas. Era hijo de un hombre religioso, no tenía aspecto de bandido, sino de caballero, y no se casó con una mala mujer, sino con una maestra de escuela. Amigos, estamos escuchando el tema musical de una película famosa, una película de 1973 que posiblemente muchos de ustedes han visto. Esa película en inglés se titula The Sting y en español se tituló El Golpe. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta famosa película, cuyos personajes principales, cuyos actores principales fueron pues nada más y nada menos que Paul Newman y Robert Redford? Bueno, los protagonistas de esta película son dos estafadores, dos estafadores. De la parentela de Jesse James. Ahora bien, ¿no es asombroso que la muerte de Jesse James, un bandido norteamericano, haya llamado la atención de José Martí y lo haya inducido a escribir sobre él? ¿Qué otro escritor cubano del siglo XIX, señoras y señores, estuvo tan al tanto de tanto, tan al tanto de tanto como José Martí? Pero escuchen ustedes cómo Martí nos pinta el paisaje donde Jesse James y su pandilla de bandidos campearon por su respeto. Dice Martí: están las tierras de Missouri y las de Kansas llenas de recio monte y de cerradas arboledas. Jesse James y los suyos conocían los recodos de la selva, los escondrijos de los caminos, los vados de los pantanos, los árboles huecos. Su casa era una armería y su cinto otra, porque llevaba a la cintura dos grandes fajas cargadas de revólveres. Empezó a vivir, es decir, nació, cuando había guerra, y arrancó la vida a mucho hombre barbado cuando él aún no tenía barba. Su mano fue instrumento de matar, dice Martí. Dejaba en tierra al muerto y cargado de botín, iba a hacer reparto generoso con sus compañeros de proezas, que eran tigres menores que lamían la mano de aquel magno tigre. Como ustedes pueden observar, en medio de la descripción de este bandido, Martí no puede evitar que se le escurra un poco de admiración hacia ese hombre. ¿Admiración por qué? Por su valor, por su coraje, ¿verdad? Jesse James y los suyos se conocían todos los rincones de los territorios norteamericanos donde vivían y donde robaban. Desde los recodos de la selva hasta los árboles huecos donde podían esconderse. Y dice que la casa de Jesse James era una armería y que el cinto de este bandido era otra. ¿Por qué? Porque llevaba al cinto varios revólveres. Dice que empezó a vivir, nació cuando había guerra y que mató a mucha gente con barba antes de que él, Jesse, tuviera barba. Su mano fue instrumento de matar. Y luego describe cómo, después de matar a las personas que robaba, este hombre invitaba a sus compañeros de proezas a celebrarlo, a celebrar el robo y a repartir ese botín de manera generosa. Y acabó la guerra, dice Martí, y empezó un formidable duelo. De un lado, eran los jóvenes bandidos que se entraban a caballo en las ciudades, llamaban a las puertas de los bancos, sacaban de los bancos en pleno día todos los dineros y ebrios de peligro, como el vino embriaga, huían lanzando vítores entre las poblaciones consternadas que se apercibían del crimen cuando ya estaba rematado, y perseguían a los criminales flojamente y volvían a las puertas del banco vacío, donde parecían aún verse como figuras de oro que vuelan, las figuras de los bravos jinetes a los ojos fantásticos del vulgo. Esos jinetes embellecidos con la hermosura del atrevimiento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este Martí nuestro, ¿no? ¡Qué maravilla! Como dice esto, por ejemplo, que robaban los bancos en pleno día, sacaban de los bancos todos los dineros y ebrios, es decir, borrachos de peligro, que como el vino embriaga, huían lanzando vítores entre las poblaciones consternadas. Martí dice que el peligro emborracha, embriaga a mucha gente como el vino. Por eso hay tanto hombre como Jesse James, que era amigo de exponer su vida, de arriesgar su vida. ¿Por qué? Porque sentía un gran placer. Era una borrachera, en el buen sentido de la palabra, si tiene un buen sentido esa palabra, era una borrachera aquello de exponer su vida y robar un banco y vaya, arriesgarse a que lo mataran o lo capturaran, ¿no? Y luego dice Martí cómo las gentes de esos pueblos volvían a las puertas del banco vacío, donde parecían aún verse. Escuchen esto, qué hermoso. Donde parecían aún verse como figuras de oro que vuelan. Las figuras de los bravos jinetes. Que el vulgo, es decir, el pueblo, veía como si se tratara de un grupo de personajes fantásticos, embellecidos, dice Martí, con la hermosura del atrevimiento. Es decir, que para Martí, el atrevimiento hermosea, embellece. Y sigue diciendo Martí. Y de otro lado estaban los jueces inhábiles en aquellas comarcas de ciudades pequeñas y de bosques grandes, los soldados de la comarca que volvían siempre heridos o quedaban muertos, los pueblos inquietos que, ciegos a veces por ese resplandor que tras de sí deja la bravura, veían en el ladrón osado a un caballero del robo. Y dejaban latir los corazones conmovidos, cual se conmueven siempre, cuando la buena doctrina del alma no los purifica ante todo acto extraordinario, aunque sea vil. Señoras y señores, Martí está condenando en este párrafo no solo a las autoridades norteamericanas, a aquellos jueces inhábiles, a aquellos soldados flojos que volvían siempre heridos o quedaban muertos cuando trataban de capturar a Jesse James, sino también Martí condena a esos pueblos que quedaban ciegos por el resplandor, y esto es precioso también, el resplandor que deja tras de sí la bravura, el coraje, el valor, ¿verdad? Veían en el ladrón osado estos pueblos a un caballero del robo. Y dejaban, ¿qué cosa estos pueblos? Que sus corazones latieran conmovido. ¿Por qué? Porque cuando las buenas doctrinas no purifican el corazón de los hombres admiran lo extraordinario, aunque lo extraordinario sea vil. Sea vil. Amigos, estamos compartiendo y comentando con ustedes un texto poco menos que desconocido de José Martí, ¿verdad? Un texto dedicado a un bandido y un texto donde Martí condena a ese bandido llamado Jesse James, sí, pero también celebra el valor de este hombre y habla de la belleza del peligro y del resplandor que puede producir el atrevimiento. Una vez estaba en Missouri, dice Martí, estaba Missouri en feria y no menos de 30 millares de hombres en la villa, todos de apuesta y de almuerzo, todos de juegos y de carreras de caballos. Es decir, Missouri estaba de fiesta, había una feria allí. Y de súbito, dice Martí, corre miedo, pánico. Era que Jesse James había sabido de la fiesta. Y cuando tenían las gentes puestos los ojos en las cañas ligeras de los caballeros corredores, Jesse James, con los suyos, cayó sobre la casilla de la feria, dio en tierra con los guardianes y huyó con los copiosos dineros de la entrada. Lo que pareció, a los ojos de Missouri, crimen que debía ser perdonado por lo hazañoso y gigantesco. ¿Qué les parece a ustedes eso? La gente de Missouri que vio a este bandido entrar, irrumpir en una feria, pasarle por encima a los guardias y llevarse todo el dinero de la entrada de la feria. La gente de Missouri creyó que era más importante perdonar a este bandido que tratar de perseguirlo. ¿Por qué? Porque la hazaña había sido tan grande que si algo merecía era perdón, era admiración. Amigos, no voy a tener tiempo en esta primera parte de terminar esta historia de Jesse James narrada por José Martí, pero les prometo que mañana vamos a escuchar su última parte.
Leyenda de un jinete que galopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad, por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón. Cielo van y no se detendrán. Detrás de aquel jinete van diablos en tropel que gritan y castigan.
Amigos, ese es Rafael interpretando Jinetes en el Cielo. Mara ya está con nosotros, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ella. Espérenos.
En otro corazón y pilla él, jinetes por el cielo van y no se detendrán. Pusieron rosas rojas en memoria de su amor. El cielo se ha encendido con un bello resplandor y ya la enamorada le ha sabido perdonar. Borró su culpa la oración, hoy por fin descansará y pilla él. Jinetes por el cielo van y no se detendrán. Leyenda de un jinete que galopa sin cesar, cumpliendo la condena de cruzar la eternidad, por traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón. Por el cielo van y no se detendrán. Y pilla él, por el cielo van y no se detendrán.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de continuar con el programa, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Richie Pérez, nuestro operador, por su colaboración. Y quiero, como todos los días, recordarles varias cosas. Que este programa se retransmite de 2 a 3 de la tarde. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno al número 305-639-4270. Que el programa también se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero invitarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, donde Patricia, por cierto, acaba de colgar varias imágenes interesantes. Una fotografía de Jesse James, el bandido al que acabamos de referirnos, y una fotografía de su tumba. Una fotografía de su tumba. Pueden ver todo eso en nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Y quiero recordarles también que pueden escribirnos directamente. Y yo contesto las cartas más tarde o más temprano, pero las contesto. Pueden escribirnos a nuestra dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, Mara ya está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien. Y ahora contigo mejor.
Gracias, gracias.
¿No te parece maravillosa esa crónica de la vida y la muerte de Jesse James hecha por José Martí?
No solo me parece maravillosa, sino yo creo que demuestra una vez más, Orlando, esa capacidad de Martí para estar atento a todo lo que pasaba en Estados Unidos, a todo.
Así es. Y a mediar, debo decirlo, a mediar para que otros que no vivían Estados Unidos también estuvieran al tanto de las cosas. Porque, repito, esa crónica se publicó en el diario La Opinión Nacional de Caracas.
Increíble. Mm. Además, la belleza de ese lenguaje, del poder de Martí para que uno no solamente como lector se involucre en lo que él cuenta, sino que vea lo que él no vio, pero que parece haber visto, ¿verdad?
Así es, así es. Cuando Martí describe esos asaltos, esas hazañas de Jesse James, uno tiene la impresión de estar viéndolas, ¿no? Martí tomaba una noticia, amigos, como ustedes pueden ver, ¿no? Tomaba una noticia de la prensa norteamericana, una simple noticia. Y al recrearla en español, bueno, convertía esa noticia en literatura. En literatura y a veces en cine.
Es verdad, pero bueno, sin cámara, ¿verdad? No. Sin más cámara ni más proyector claro. Que las palabras.
Pero yo les dije a los radioescuchas, Mara, que hoy íbamos a sumarnos a la celebración de un nacimiento. Un nacimiento que ha sido motivo de fiesta en dos países tan distantes como Estados Unidos y China. ¿Qué nacimiento es ese?
Bueno, pues sucedió el pasado sábado 22 en el zoológico de Washington, cuando el zoológico anunció el nacimiento de pandas gemelos.
Pandas gemelos.
La osa panda del Zoológico Nacional de Washington, llamada Mei Yang.
¿Y por qué ese nombre?
Porque es un nombre chino.
Ah, es chino.
Se lo dieron dos chinos. Mm. Todos, mira, Orlando, es una cosa muy interesante. Todos los osos pandas que están en zoológicos de Estados Unidos pertenecen a China.
¿Pertenecen a China?
Sí. Por cierto tiempo, todos esos osos, al principio, esos osos pandas fueron como embajadores de buena voluntad que mandaban los chinos a América, a Estados Unidos, para que los tuvieran en los zoológicos, pero siempre pertenecieron a ellos. Pero ahora ya no es una cosa como de buena voluntad. Por cada oso panda que hay en Estados Unidos, los estadounidenses le pagan a China $1,000,000 al año.
¿De veras?
Lo que estás oyendo. Así que están más o menos rentados, pero siguen siendo propiedad de los chinos.
De los chinos.
Porque es el único lugar donde ellos existen.
¿Y qué pasa si nacen en Estados Unidos?
No tienen la nacionalidad
norteamericana.
No, en lo absoluto.
Siguen siendo chinos.
Siguen siendo chinos.
Siguen siendo
y cuando
chinos.
Quieran, los chinos los pueden reclamar.
Ajá.
Entonces, como han pasado en algunas ocasiones.
Entonces, ¿qué pasa? Nacieron,
bueno,
nacieron pues, dos pandas el pasado sábado.
Así dice, los cachorros llegaron el sábado con 5 horas de diferencia. Mm. La osa Mei Yang dio a luz al primer osito, le dicen osesno, pero yo le voy a decir osito.
Bien.
O pandita, a las 5:35 de la tarde y al segundo a las 10:07 de la noche, indicó el centro. Si sobrevivieran, dijeron en aquel entonces, los cachorros serían la tercera y cuarta cría sobreviviente de esta osa, Mei Yang, que tiene 17 años. Uh-huh. El primer cachorro de Mei Yang, Taishan, nació en el 2005 y escucha.
Ah, hace 10 años ya.
Fue devuelto a China en el 2010.
Fue devuelto a China.
Sí, porque lo pidieron. Su segundo, como es natural, todos los zoológicos de Estados Unidos quisieran tener muchísimos ositos panda, pero no, todos son chinos. Su segunda cría, la hembra Bao Bao, que cumple 2 años, el domingo, sigue viviendo en el zoológico, no la han reclamado. Cumple 2 años y es maravilloso ver los videos tomados de esta cría, de esta hembrita Bao Bao. Son maravillosamente
preciosos.
Las nuevas incorporaciones suponen que por primera vez el centro tiene 5 pandas residentes, porque además de Bao Bao, el primer hijo de Meiyan y los nuevos 2 cachorros, el zoológico también acoge a un macho adulto llamado Tian Tian. En el pasado, el centro nunca había tenido más de 3 ejemplares a la vez. Esto fue cuando nacieron los cachorros. Llegaron a tener 5.
Y repítanos, ¿este centro estás hablando de?
De el Zoológico de Washington.
De Washington.
El Zoológico Nacional en Washington. Entonces, en el 2013, cuando Meiyan dio a luz a Bao Bao, la que cumple 2 años ahora, también hubo una cría que nació muerta. Ante la posibilidad de ese segundo cachorro en esta ocasión, Nafer, el vocero del zoológico, dijo que una prueba de ultrasonido realizada esta semana había demostrado para él 2 zonas que me entusiasmaron. O sea, que todo empezó con un ultrasonido.
¿Sabían?
Que iban a ser
gemelos. Que había dos.
Pero no sabían si uno iba a estar vivo. Pero bueno, tras el nacimiento del segundo cachorro, los cuidadores tomaron a una de las crías y la llevaron a una incubadora. ¿Por qué? Porque es muy difícil para una osa panda criar, amamantar a unos gemelos. Es demasiado trabajo para ellos. Mira, Orlando, cuando un gemelo nace, pesa de 3 a 5 onzas. Recordemos que una libra tiene 16 onzas, ¿ok? O sea que pesan de 3 a 5 onzas.
Es decir, son una miniatura, nada.
Que caben en una mano. Y es un periodo muy frágil. May, la vez pasada, en el 12, Mei Xian dio a luz a un osito que murió tras apenas 6 días, porque los pulmones no se habían desarrollado completamente. Pero en esta ocasión decían que todos los indicios de ambos ositos decían que estaban sanos y felices. Pero que aunque los osos estuvieran sanos, los amantes de los pandas no los verían en persona por un tiempo. Porque hablando de Bao Bao, que nació en el 13, pasó desde su nacimiento a su presentación al público, pasó un periodo de 5 meses. O sea que ahora los que quisieran haber visto a los ositos...
No podían.
Bueno, podrían haberlos visto por una cámara que estaba puesta en el lugar de donde estaba ella, como su cueva, con sus dos animalitos.
Ahora bien, ¿por qué volviendo al tema de la dificultad de la osa para cuidar a 2 bebés al mismo tiempo? ¿Qué pasa? ¿Que ella es muy grande y ellos son muy pequeños?
Sí, efectivamente. Pero vamos a empezar por el principio.
A ver.
¿Cómo empezó todo? Bueno, empezó con la inseminación artificial de Meijian. Fue inseminada con esperma de Tian Tian, que es el oso, el panda macho que está en el zoológico, en el mismo zoológico.
¿Y por qué no se pueden unir? ¿Por qué tienen
que recurrir? Pues mira que no lo sé. Parece que para tener más seguridad, porque el periodo de celo es muy cortico. Después te lo explicaré.
Entiendo.
Y también con esperma de un panda llamado Hui Hui de China, que ha sido seleccionado como uno de los mejores candidatos a nivel genético. Entonces, nace, primero viene el sonograma. Después, el sábado, nace, el sábado 22, nace uno de los ositos a las 5:35 y el otro a las 10 p.m. Uno de ellos ha sido filmado cuando nace. Mm. Es muy simpático, se puede ver en un vídeo que ya están poniendo.
¿En internet?
En internet, ah, en el vídeo del zoológico.
Ajá.
¿Qué pasa? Bueno, luego se dan cuenta que son dos, pero que uno de los pandas tuvo una noche un poco difícil y entonces decidieron que iban a tomar uno de los pandas,
sí,
por 4 horas y dejarle uno a la madre para que pudiera alimentarlo. A las 4 horas volver a cambiarlos.
Entiendo.
Darle el otro para que siguiera amamantándose, o sea que ellos no alimentaban, estaban alimentando a los ositos. Pero ¿qué pasa? Que como te digo, los ositos panda nacen muy, muy, muy pequeñitos. La relación, la proporción entre un bebé panda, entre un cachorrito y la madre es de 1 a 500.
De 1 a 500.
De 1 a 500. O sea que por cada gramo que pese un osito, la madre pesa 500 veces más.
Wow.
Cuando el oso llega a pesar si el oso pesara 1 libra, la madre pesa 500. O sea que la diferencia es enorme.
Enorme,
por ejemplo, enorme. Entre los bebés humanos, la relación es de 1 a 20.
Ajá.
Porque si un bebé pesa 7 libras, puede tener una madre de 140, o sea que es una relación de 1 a 20. Pero en el panda es de 1 a 500 veces.
Es inconcebible.
Y no solamente eso, sino que el más pequeñito de los dos tuvo una relación aún mucho mayor, de 1 a 1200, porque uno nació mucho más flaquito que el otro.
Mm-hmm.
Llegó el momento en que la madre no quería soltar al que tuviera en las manos. Y en este caso era al más grande. Entonces, al darse cuenta que no se lo podían cambiar a la madre, comenzaron a alimentar al otro pandita por medio de biberón.
Exacto.
Exacto. Primero por medio de biberón, pero luego empezaron a alimentarlo por una sonda al estómago.
Ajá.
¿Y qué alimentaban? ¿Qué tú le das a un osito panda, a un cachorrito panda?
De ese tamaño.
De ese tamaño. Recién nacido. Bueno, pues le das una fórmula que consta de agua, de baby fórmula, de fórmula para bebés, bebitos humanos, de fórmula para popitos, para perritos, para cachorritos.
Ajá.
Y esta fórmula, la parte líquida, consta de plasma materno. Recuerda que el plasma es la parte líquida de la sangre. Esta parte líquida esta sangre le fue extraída
a la madre,
a Mei Xiang, cuando obviamente la adormecieron para la inseminación artificial.
Ajá.
Quizás previniendo que esto pudiera pasar.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque este plasma materno contiene los anticuerpos que contiene la leche materna.
Ajá.
Y al esta madre no estar amamantando a este cachorrito tan
debiluchito,
había que suministrarle esos anticuerpos. Bueno, pues así estuvieron alimentando a este bebito. Después, por último, ya la madre pudieron en algún momento pues engatusar a la madre y cambiarlos y le dieron el osito
más chiquito.
Ajá. La madre lo tuvo bien, lo estuvo amamantando. La madre entonces, pues cuando llegó la hora de cambiarlo, lo tomaron, pero notaron que el cachorrito más pequeño, esto fue ayer que se dio la noticia, estaba estresado, estaba en malas condiciones.
¿De veras?
Parece que tenía un problema infeccioso, tenía una infección. Se había, ya este cachorrito se le había estado dando antibiótico. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que cuando lo amamantaban artificialmente, él como que regurgitaba, como hacen los niños chiquitos. No sé
regurgitaba.
Si es, efectivamente. Sí. Y entonces, a veces, cuando hacen esto, pueden respirar
y ahogarse
la fórmula y hacer una, una neumonía por aspiración, que puede crearle una infección. Entonces ya estaba previniendo eso dándole antibiótico, pero el cachorrito murió.
Ah, ¿cuándo?
El más pequeño. Ah. Ayer dieron la noticia que murió antes de ayer, después de haber pasado 4 horas con la madre y estaba bien. Lo tomaron, lo cambiaron por el otro y el cachorrito estaba en malas condiciones. Hicieron todo lo posible por salvarlo, pero no pudieron salvarlo y murió. Pero este está muy sano.
Una pregunta, Mara. El que queda. ¿Es una especie en extinción? ¿Es muy difícil, lograr esos apareamientos y que esos bebés se conviertan en adultos?
Muy, muy, muy difícil, Orlando. Quedan alrededor menos de 2,000 pandas en el mundo. Mm-hmm. Según los últimos censos de pandas que se han hecho, contando los pandas que viven en China,
sí,
en su hábitat, que cada día es más pequeño.
¿En qué lugares viven
las
estos
montañas,
animales?
Las montañas de la China. Ajá. Pero el problema es que cuando el frío aprieta, los pandas tienen que bajar porque la temperatura es muy baja y tienen que bajar a los valles para encontrar el bambú, que es de lo que se alimentan.
¿Es lo único que comen?
Lo único que comen. Fíjate, el panda, una cosa muy curiosa.
A ver.
Es un animal carnívoro. Uh-huh. Es carnívoro como los demás osos. Su sistema digestivo es carnívoro, de animal carnívoro, pero se han adaptado y se han adaptado también físicamente a comer una dieta
vegetales,
casi totalmente vegetariana, aunque de vez en cuando encuentran un animal pequeño muerto y se lo comen como un roedor. Uh-huh. Pero han aprendido a comer el 90% de su dieta, el 99% de su dieta es las hojas del bambú.
Las hojas del bambú.
Efectivamente. Ajá. Y no solamente se han adaptado en la manera en que sus dientes se han evolucionado, ajá, para convertirse en mejores masticadores, ajá, de esa hierba, sino que también sus manos han desarrollado algo como un dedo opuesto, como nosotros tenemos un dedo opuesto en ambas manos, para con una mano, que no es en realidad un dedo, es un hueso de la
¿muñeca?
De la muñeca que les ha crecido opuestamente a los dedos y les sirve para eso, como un dedo puesto, para poder agarrar con una mano el tallo
del bambú,
de bambú y con la otra mano arrancarle
la hoja,
las hojas, ajá, y comérselas. Es un animal muy interesante porque a diferencia de otros, existen dos tipos de panda. Uh-huh. Existe el panda gigante, que es este, blanco y negro, le dicen gigante.
Maravilloso.
Y yo dije, ¿por qué le dicen gigante? Habrá uno que no es gigante. Uh-huh. Pero sí existe un panda que es el panda menor, que también le dicen el panda rojo, que es un panda mucho más pequeño.
¿Y por qué rojo?
Que es rojo.
Ah,
es,
sí.
Es un panda rojo,
sí,
pero es mucho más pequeño y tiene una cola mucho más larga. Mm. El panda tiene una colita chiquitica. Si los ves en las fotos te darás cuenta, unos centímetros nada más. Pero el panda rojo, que es más pequeño, tiene una cola mucho más larga. Estos pandas tienen que comer tanto bambú para alimentarse, porque obviamente como su intestino es un intestino de carnívoro, tienen que ingerir mucho bambú para poder mantenerse vivos. Uh-huh. Tienen tanto que comer que no pueden hibernar como los otros osos. Los otros osos, tú sabes que hay cierto periodo del año, sí, donde hibernan.
Que desaparecen, duermen todo el tiempo.
Efectivamente, pero en esa época es que paren. En esa época de hibernación es que paren y que amamantan. Mira tú qué interesante. Mm-hmm. Pero los pandas no se pueden dar ese lujo. Los pandas bueno, como
tienen
decía,
que seguir comiendo.
Tienen que seguir comiendo, tienen que seguir comiendo. No recorren mucha extensión. Recorren solo como medio kilómetro al día. Duermen entre 10, perdón, dedican entre 10 y 12 horas diarias a comer. Pero si el poder nutritivo de la planta es mínimo y sus necesidades son más altas, necesita más de 14 horas diarias para saciarse. El oso panda en invierno no hiberna, porque lo que no puede dejar de comer, no puede dejar de comer y tiene que seguir vagando por el bosque nevado en busca de un mejor clima a menor altitud, donde cambia la especie de bambú, ya que en los pisos alpinos abunda sobre todo otro tipo de bambú, pero tiene que bajar a donde haya menos frío y conformarse con ese otro tipo de bambú. Así que es una manera de permanecer vivo,
claro, de sobrevivir,
comiendo todo el tiempo. Claro. Pero en esas zonas más bajas se les está acabando el hábitat por la deforestación. Los chinos siguen cortando y cortando árboles para fabricar viviendas para los millones y millones de chinos, y se les está...
Y los pandas se están quedando sin alimento.
Sin comida. Ajá. Me hablabas del encuentro de los sexos y es muy una vez al año exclusivamente.
¿Se aparean una vez al año?
Se aparean una vez al año, y como son tan pocos los que quedan, a veces un macho no encuentra una hembra fértil y no puede tener cría.
Tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que
así, señoras y señores, con Jorge Celedón y Jimmy Zambrano interpretando Esta Vida, Qué Bonita Es Esta Vida, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.